China presta más que el Banco Mundial. Tras más de 600 muertos en Brasil, reaccionó el gobierno demasiado tarde. En Colombia, la batalla personal de un profesor con un banco a raíz de Wikileaks. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es martes 18 de enero de 2011. Desde Londres los saluda Alejandra Martins. En una nueva muestra de su poderío global, una investigación del Financial Times muestra que China presta más al mundo en desarrollo que el mismo Banco Mundial. Según Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, la investigación muestra las peculiaridades del sistema económico chino y la creciente dependencia del resto del mundo.
El estudio del periódico británico Financial Times muestra que dos bancos estatales, el China Development Bank y el China Export-Import Bank, ofrecieron préstamos a gobiernos y compañías de países en desarrollo por valor de 110 mil millones de dólares en 2009 y 2010, es decir, unos 10 mil millones más que el Banco Mundial durante ese periodo. Como además la investigación no se basa en información oficial de las entidades chinas, que no publican sus resultados, sino en anuncios realizados por gobiernos, bancos o empresas, es posible que la cifra sea en realidad mayor. No sorprende. China tiene las máximas reservas planetarias con cerca de 2 billones de dólares y una política económica moderadamente dirigista que procura coordinar su política crediticia con las necesidades de su economía real. Esta peculiaridad del sistema económico chino, ávido de materias primas, sirvió para alcanzar acuerdos a largo plazo en materia energética entre China y productores de petróleo como Rusia, Venezuela o Brasil, así como para realizar inversiones de infraestructura en Argentina y Ghana. La investigación del Financial Times muestra cómo el peso financiero de China se refleja también en su presencia en el comercio internacional, que ha dado un gigantesco salto en todo el mundo. En 1992, el comercio bilateral de China con Brasil era un 0,9%. Hoy es un 14%. Con Argentina, la proporción es de 1,1% en 1992 y 9,% hoy en día, mientras que en Estados Unidos el comercio se quintuplicó en este periodo. Estas muestras de nuevo poderío están generando un mundo más multipolar que desafía la hegemonía estadounidense como nunca antes desde el fin de la Guerra Fría. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Túnez tiene un nuevo gobierno tras una erupción política y social que acabó con un régimen de más de 2 décadas. Luego de la ola de protestas que llevó al presidente Ben Ali a huir del país, el primer ministro Mohamed Ghannouchi anunció un gobierno de transición que incluye a varios ministros del régimen anterior. Ghannouchi defendió la inclusión diciendo que se trata de políticos que tienen, dijo, las manos limpias. Pero muchos en Túnez no quieren ningún vestigio de un régimen acusado de repartir la riqueza entre la élite mientras millones vivían en la pobreza y el desempleo. Pablo Esparza informa.
El gobierno de unidad incluye a jefes opositores, pero aún es incierto el grado de apertura política que tendrá el país tras semanas de violencia y 2 décadas de autoritarismo. La gran pregunta es si la creación del nuevo gobierno calmará las protestas callejeras, especialmente luego de que un conocido dirigente opositor rechazara los anuncios de cambios efectuados este lunes. Antes del anuncio del gobierno de unidad, la policía usó gases lacrimógenos y disparos ocasionales para dispersar a manifestantes que reclamaban que el partido de Ben Ali quedara excluido del poder. El primer ministro Mohamed Ghannouchi y otros responsables del anterior gobierno continuarán en sus cargos mientras se organizan elecciones nacionales en un plazo máximo, según dispone la ley, de 6 meses. El nuevo gabinete incluirá al menos 2 líderes opositores, pero los ministerios de Defensa, Interior y de Relaciones Exteriores seguirán en manos de sus antiguos responsables. Los cambios políticos en Túnez ocurren tras la primera revuelta callejera de la historia moderna que derroca a un jefe de Estado del mundo árabe. Ghannouchi anunció la legalización de la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la liberación de los presos políticos. También dijo que se suprimirá el Ministerio de Información del régimen de Ben Ali, quien llevaba 23 años en el poder y en muchos países de Occidente era considerado un aliado en la lucha contra el extremismo islámico. La intención de las autoridades es llamar a elecciones presidenciales dentro de 60 días. Algunos analistas expresaron preocupación de que en los próximos comicios participen organizaciones islamistas que fueron combatidas por el régimen de Ben Ali y manifestaron incluso temor de que existan intentos de desestabilización desde el exterior de otros regímenes árabes o de Al-Qaeda. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
El regreso a Puerto Príncipe del expresidente de Haití, Jean-Claude Duvalier, quien llevaba 25 años en el exilio, tomó por sorpresa a la comunidad internacional y ha llevado a que desde diversos sectores se haya pedido a las autoridades haitianas que ordenen su detención por los delitos que, aseguran, cometió mientras estuvo al frente de la nación caribeña. Jaime González, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
Grupos defensores de los derechos humanos pidieron a las autoridades haitianas que ordenen la detención de Jean-Claude Duvalier en base a los delitos de corrupción y de lesa humanidad que aseguran cometió el mandatario en los 15 años en los que estuvo en el poder. Estas organizaciones estiman que durante los regímenes de facto de Jean-Claude Duvalier y de su predecesor y padre, François Duvalier, murieron entre 20.000 y 30.000 personas en Haití a consecuencia de la represión llevada a cabo por la milicia privada conocida como los Tonton Macoutes. La llegada de Duvalier a Puerto Príncipe ha tomado por sorpresa a la comunidad internacional. Tras 25 años en el exilio, Baby Doc, como se conoce también a Duvalier, regresó a un país devastado por el terremoto de hace un año y que presenta una gran inestabilidad política y social. Es precisamente la incertidumbre en la que se encuentra inmerso el país tras el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la que algunos analistas apuntan como la motivación del expresidente para regresar. Otros consideran, en cambio, que su vuelta no hará otra cosa que agravar la situación por la que atraviesa la nación caribeña. Jaime González informó para BBC Mundo Radio.
En medio de la controversia que se generó en Brasil por los deslaves en el estado de Río de Janeiro y la responsabilidad de las autoridades en la peor catástrofe natural en la historia del país, el flamante gobierno de Dilma Rousseff anunció la creación de un sistema de prevención y alerta de desastres climáticos, que comenzará a funcionar en 4 años. Pero como informa Verónica Smink de BBC Mundo Radio, muchos se preguntan si tras la muerte de al menos 650 personas se trata de demasiado poco, demasiado tarde.
¿Cómo puede un país que aspira a ser la quinta potencia mundial no tener capacidad para prevenir la muerte de centenares de sus ciudadanos en inundaciones y deslizamientos? Eso se preguntan muchos luego de la peor tragedia natural en la historia de Brasil, que se produjo tras 6 días de lluvia que causaron devastación en una amplia región del estado de Río de Janeiro. Por eso, ahora que las lluvias amainaron y mientras el gobierno sumó a otros 600 efectivos del ejército y 200 de la Fuerza Nacional de Seguridad a las tareas de asistencia y búsqueda de víctimas, las autoridades se concentran en el futuro y en evitar una catástrofe similar. Muchos expertos coinciden en que el alto saldo de muertos se debe principalmente a un problema estructural que pudo haberse prevenido. La mayoría de las víctimas vivía en precarias viviendas construidas en las laderas de las montañas, que fueron arrasadas por el lodo y el agua. Incluso el anterior gobierno de Luis Inácio Lula da Silva publicó un informe hace 3 meses en el que reconocía que el país no está preparado para hacer frente a este tipo de calamidad natural. El documento enviado al Departamento de Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres revela que la falta de planificación de la ocupación del espacio geográfico, desconsiderando las áreas de riesgo, ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de las comunidades urbanas y rurales, poniendo en peligro un número creciente de vidas humanas. Un informe anterior de 2008 calculaba que el estado de Río de Janeiro ha gastado unas 14 veces más en reconstruir zonas devastadas por las lluvias que lo que ha invertido en prevenir los desastres. El nuevo plan de prevención, anunciado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Aloísio Mercadante, pretende revertir esa situación, poniendo un sistema de alertas en las cerca de 500 regiones más en riesgo de Brasil. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Bolivia inició una campaña internacional para legalizar el masticado de coca, una práctica común entre los indígenas de ese país. Esta campaña lleva al canciller David Choquehuanca a una gira por Europa desde este martes. En 1961, Naciones Unidas declaró que la práctica es ilegal, pero eso no cambió esta tradición cultural en Bolivia y otros países andinos. Desde Bolivia, Mary Vaca informa.
Campesinos, indígenas, choferes y hasta estudiantes mastican coca en Bolivia para aliviar el cansancio y el hambre, o simplemente porque es una costumbre cultural y ancestral. Es probable que muchos de ellos ni siquiera sepan que para Naciones Unidas esta práctica conocida en Bolivia como aculico o picheo es ilegal. El presidente Evo Morales, quien también es líder de uno de los principales bloques de cocaleros, quiere cambiar el estatus ilegal del aculico y por eso ha iniciado una campaña internacional destinada a convencer al mundo que la coca en su estado natural no es dañina para la salud y que no genera adicción. En ese marco, el canciller David Choquehuanca inicia este martes una gira por Europa donde tratará de convencer a los gobiernos que no presenten objeciones al pedido boliviano. Hasta ahora, 3 países, Colombia, Macedonia y Egipto, objetaron la legalización del masticado de coca, pero tras escuchar al gobierno de Bolivia, retiraron sus observaciones. Si ningún otro país presenta objeciones antes del 31 de enero, se aprobará la enmienda y otra vez el acullicu será legal. La coca es la materia prima de la cocaína, pero el masticado de la hoja en Bolivia no se asocia con la drogadicción. Sin embargo, el gobierno de Morales sabe que será difícil convencer a sus críticos como Estados Unidos, donde creen que legalizando la coca se abrirán más puertas al narcotráfico. Pero más allá de lo que decida Naciones Unidas, la costumbre de los bolivianos no cambiará de la noche a la mañana. Eso quiere decir que habrá acullicu para rato. En La Paz, Meribaca, BBC Mundo Radio.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, entregó este lunes a la Corte Constitucional de su país las 10 preguntas que tendría la consulta popular que impulsa su gobierno. Paul Mena Erazo, de BBC Mundo Radio, informa sobre el contenido de la iniciativa presidencial y analiza cómo el mandatario busca reestructurar el sistema de justicia ecuatoriano a través de un referéndum.
Una profunda reforma al sistema de justicia. Eso es lo que plantea el presidente Rafael Correa como uno de los principales objetivos de su propuesta de consulta popular, cuyas preguntas fueron entregadas este lunes a la Corte Constitucional para su aprobación. El mandatario quiere preguntarle al pueblo si, con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, está de acuerdo en que una comisión técnica compuesta por delegados del presidente de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social, asuma por 18 meses todas las funciones del actual Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial. Para juristas como el expresidente de la antigua Corte Suprema de Justicia y ex procurador del Estado, Gustavo Medina, dicha pregunta reflejaría un afán por controlar la justicia. Pero el presidente Correa se ha anticipado a las críticas. Dirán que queremos meter mano en las Cortes. Sí, queremos meter las manos por el bien del pueblo ecuatoriano, dijo días atrás el mandatario. Las 10 preguntas que el presidente Correa plantea para la consulta popular incluyen otros aspectos como medidas restrictivas para los medios de comunicación, acciones destinadas a contrarrestar la delincuencia y la prohibición de los juegos de azar y de los espectáculos en los que se mate animales por diversión. La Corte Constitucional tiene 45 días para analizar si las preguntas presentadas son apropiadas. Entre tanto, el debate en torno a la consulta popular cobra fuerza en el país. Desde Quito, Paul Mena Erazo, BBC Mundo Radio.
En Colombia, un profesor universitario está enfrascado en una verdadera pulseada con un banco que se niega a hacerle una transferencia de $75 a la red Wikileaks, alegando que eso afecta la reputación de la entidad financiera, una de las más conocidas del país. En Bogotá, Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio, habló con Juan Gabriel Gómez, quien dice que si es preciso, acudirá a la justicia.
El profesor Juan Gabriel Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia, todavía no ha podido donarle $75 a la red Wikileaks. Todo se debe a que su banco, Colmena, uno de los más importantes de Colombia, considera que servir de puente para enviarle fondos a Wikileaks en Islandia afecta la reputación de la entidad. Gómez, que es abogado y doctor en ciencias políticas, le dice a BBC Mundo Radio que esa no es una razón válida.
Wikileaks no ha sido declarado organización terrorista, ni sus integrantes tampoco, por ningún tribunal del mundo.
Es más, este profesor colombiano considera que la red Wikileaks le ha prestado un gran favor a la democracia en el mundo con las revelaciones que ha hecho de miles de cables diplomáticos de Estados Unidos.
Wikileaks está proporcionándonos a todos los ciudadanos en el mundo los medios con los cuales le podemos exigir responsabilidad, llamar a rendir cuentas a los gobiernos por todo lo que han hecho.
Por esas razones, el profesor colombiano que quiere ayudar a Wikileaks no da su brazo a torcer y le anuncia a BBC Mundo Radio que insistirá en hacer la transferencia bancaria a una cuenta en Islandia.
Yo voy a llegar hasta donde sea necesario dentro del marco de la legalidad para hacer efectivo el respeto de mis derechos y para apoyar una causa que yo considero justa.
Por ahora, el Banco Colmena de Colombia, que se negó a hacer el giro para Wikileaks, solo se ha manifestado a través de una carta que le hizo llegar al profesor Juan Gabriel Gómez, y las autoridades bancarias de Colombia no han hecho declaraciones sobre el caso. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
La BBC está realizando una encuesta sobre el impacto a nivel mundial del sitio Wikileaks y queremos saber su opinión. Participe en la encuesta de la BBC en nuestro sitio bbcmundo.com. Llegamos así al final del programa. En nombre de todos en BBC Mundo Radio, Alejandra Martins les desea muy buenos días.